Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad no nos da un respiro. Vamos saltando de protagonista en protagonista. Un día Ábalos, el otro Paco Salazar. Hoy de nuevo García Ortiz, era de esperar. En este caso hemos conocido la sentencia que condena al exfiscal general del Estado. Hace 3 semanas el Tribunal Supremo adelantó el fallo. 2 años de inhabilitación, multa de 7.200 euros. Hoy hemos conocido los argumentos que explican esa condena. Un texto de más de 230 páginas que cuenta además con el voto particular de 2 magistradas que apoyaban la absolución. Antes de entrar en materia, te cuento lo último. Pedro Sánchez acaba de referirse al asunto.
¿Y hoy dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado? Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo.
Por alusiones, Díaz Ayuso hace un rato ha contestado.
Que el Estado de Derecho funciona a pesar de los intentos del propio Gobierno. Decirle que no se puede utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político, que estas prácticas no pueden consentirse y que por eso han dado la vuelta al mundo y para ello animó a ver la prensa internacional. Esto hace caer a plomo a un Gobierno en cualquier democracia liberal y no nos podemos acostumbrar a que todo valga.
En cuanto a la sentencia en sí, el titular es que condena a García Ortiz por la filtración a la prensa de aquel correo en el que Alberto González Amador admite 2 delitos fiscales, también por la nota de prensa que desmentía que fuese el fiscal quien hubiera ofrecido un pacto al abogado. El tribunal considera probado que él fue el encargado de filtrarlo directamente o a través de un tercero, pero siempre con pleno conocimiento y aceptación suya. Asegura el Supremo que hay indicios acreditados por varios motivos, comillas, el acceso singular a la documentación, la secuencia temporal de comunicaciones, la urgencia mostrada en la obtención de los correos, el posterior borrado de los registros o los recelos expresados por las subordinadas sobre la filtración. La sala recalca que el fiscal no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito, el secreto. Le sorprende la urgencia a la hora de pedir los correos. García Ortiz pidió incluso contactar con el fiscal del caso, que en ese momento estaba en el campo viendo un partido de fútbol. Resta importancia al relato de los periodistas que aseguran haber conocido el correo antes que el fiscal. Dice que en cualquier caso no debió haber divulgado la información, aunque ya la tuvieran por sus procedimientos otros medios. La sentencia cuestiona el borrado de los mensajes poco después de abrirse la causa al día siguiente, ¿te acuerdas? El fiscal general del Estado llegó a decir que lo borró por seguridad. Bueno, pues dice el Tribunal Supremo, literalmente, que ni es un deber borrarlos, ni es un derecho. En fin, como te digo, Álvaro García Ortiz, inhabilitado 2 años por un delito de revelación de secretos. En Moncloa, Pedro Sánchez sigue defendiendo al fiscal general. Y oye, y todo sea porque sigue gobernando, claro. Tiempo de tertulia con Manuel Marín y Carmen Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Manolo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, tengo invitado, pero os pido una reflexión, si podéis, de unos minutos y luego ampliamos. Faltaría más. Carmelo.
Bueno, la sentencia ahora le condena por el correo y por la nota. La nota que había sido, en principio, apartada por el propio Tribunal Supremo. En fin, a mí me parece que es una sentencia más que discutible y le doy más crédito a los 2 votos particulares que al resto de los magistrados.
Recordemos, 5-2.
5-2.
Manuel.
Pues a mí me parece una sentencia que ata todos los cabos que el gobierno se había empeñado en que estaban abiertos, que demuestra a las claras qué es lo que ocurrió, acredita que con una conjunción de indicios, todos ellos razonables, sólidos, solventes y contundentes, se puede y se debe construir una sentencia, Y sobre todo, de verdad que para los que hemos tenido ocasión de leer muchas sentencias y muchos autos a lo largo de la vida profesional, tiene una altura jurídica técnica que va a ser compleja de levantar en el Tribunal Constitucional, ¿eh?
Vamos, luego ampliamos, ¿eh, chicos? Vamos a preguntar al que ha estudiado. Al que ha estudiado Derecho, y me temo que lo sigue haciendo. José Antonio Tuero es abogado penalista. José Antonio, abogado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Pregunto lo mismo. Una primera interpretación de un abogado penalista.
Bueno, pues es una sentencia bien fundamentada que, con el análisis que he tenido la oportunidad de escucharte, Ángel, lo has desgranado estupendamente. Con indicios varios, convergentes, que apuntan todos a esa culpabilidad y que se construye haciendo referencia pues a que con su conocimiento y a que el fiscal general pues tenía un dominio funcional del hecho y que por tanto pues tenía ese deber de reserva y que pese a conocer consintió esa filtración.
¿Qué importancia tiene que ya se conociera o no los hechos? Como dice el tribunal, por unos medios u otros medios, ya sea de manera informática o por la información, pero ¿qué importancia tiene que ya se sabían, pero la nota saliera después?
Pues lo que dice el Tribunal Supremo es que daba igual, porque la Fiscalía no deja de ser el garante de la legalidad y pese a que se conociese con antelación, debió de mantener esa reserva y no lo hizo. Y por tanto el Tribunal entiende que pese a ello no ha cumplido con ese deber, ¿no?
¿Hace falta algún cambio legislativo? Lo digo porque durante mucho tiempo, incluso durante la instrucción, cuando estalló el caso, se dijo que el legislador nunca previó que se pudiera llegar a esto. ¿Habría que preverlo?
Bueno, la sentencia sí que apunta, ¿no?, a que debía de reforzarse de alguna manera pues estas cuestiones, ¿no? La trazabilidad de accesos, auditorías inmediatas ante fugas. Pero una reforma legislativa, teniendo en cuenta que ya existe una directiva europea, que es la 2016-343, que ya impone la obligación de no presentar la prohibición de presentar como culpable antes de una condena al justiciable, pues no parece que no sea necesaria esa reforma legislativa ya teniendo esa directiva, ¿no?
Tengo por aquí a dos colegas que me están levantando la mano.
José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a ver. Yo me he fijado en los votos discrepantes, como he dicho en la entrada de esta comparecencia, y dice básicamente que hace una inferencia a la sentencia de culpabilidad muy abierta y que existen otras conclusiones alternativas que no se han tenido en cuenta. Entiendo que no se ha buscado la posibilidad de que el delito de revelación de secreto lo hubiera hecho otra persona, que se ha ido directamente a por el fiscal general del Estado. ¿Esto es lo que dice el voto discrepante?
Bueno, vamos a ver, el voto discrepante lo que dice es que desde su punto de vista los indicios no son lo suficientemente sólidos o no tienen el suficiente peso como para proceder a una condena. Sin embargo, como todos sabemos, pues los 7 votos ha habido 5 que han entendido que sí, que efectivamente esos indicios acreditaban ese dominio funcional del hecho por parte del Ministerio, o sea, por parte del Fiscal General del Estado, y que por tanto pues que sí que se debía de proceder a la condena. No se pone en duda la existencia de presiones ni de tal, sino simplemente únicamente se ciñe este voto particular al valor que se da a esos indicios.
Manolo Gomarín.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
En la sentencia se dedica un buen espacio a sostener que el hecho de que el exfiscal general del Estado no haya declarado durante la instrucción o que se negase a declarar y también la destrucción de pruebas le han perjudicado, ¿no? ¿En qué medida acogerse a un derecho a no declarar, que no deja de ser un derecho, es beneficioso?
Bueno, es una excelente y muy pertinente pregunta. Esto depende de la valoración que haga el tribunal, pero no solo es en relación al derecho a no declarar, que obviamente si una persona se acoge a ese derecho, el que calla no afirma, pero tampoco disiente. Entonces, el no ofrecer un descargo, el no ofrecer una versión sobre los hechos, pues también es valorable por parte del tribunal, que no solo valora eso, sino que también valora el hecho, otros hechos que también van en contra del fiscal general del Estado, como son pues los borrados constantes, la el íter temporal, cronológico que se produce, es decir, que hay diferentes indicios. Ese no deja de ser uno más que el tribunal valora de una forma pues también un poco como indiciaria de la comisión del hecho delictivo.
Y una segunda pregunta, ¿en qué medida esta sentencia puede abrir la puerta, en el caso de la pareja de Díaz Ayuso, a poder impugnar el juicio que él tiene? Quiero decir, yo entiendo que si hay un proceso que está viciado, en este caso de delito, que da lugar a la ruptura de un acuerdo que se había alcanzado con la Fiscalía, y entiendo que si eso se deriva a un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, como parece que así va a ser, ¿en qué medida este tribunal, con esa sentencia, puede abocar, digamos, al archivo de ese juicio o de ese proceso?
Hombre, se enjuician hechos distintos y, en principio, al ser hechos distintos, no tendría por qué lo que los hechos probados de esta sentencia en relación al fiscal general del Estado establecen, no tendrían por qué afectar a aquel procedimiento, porque, como digo, son hechos distintos. Es si el señor González Amador ha cometido o no ha cometido un delito fiscal, que nada tiene que ver con que se haya producido vulneración, ¿no? Este delito de revelación de secretos, en principio.
Y la última, Carmelo.
Sí, bueno, con indicios estamos hablando de que ha habido una condena por la confluencia de indicios, no con pruebas fehacientes no ha habido, y se ha condenado al fiscal general a pesar de que periodistas de cuatro medios diferentes dijeron haber obtenido el correo de Marras, que era de lo que se estaba teóricamente defendiendo el fiscal general del Estado, o por lo menos esa fue la línea de defensa, porque el tema de la nota aparentemente se había descartado desde el principio. Bueno,
pero eso lo dices tú.
No, eso lo dice el sí, sí, se dice al principio, se aparta ese tema porque no hay, en apariencia, tengo por aquí este textual, si lo luego claro, te lo busco.
Vale.
Y bueno, y lo que dice efectivamente es que esos periodistas de cuatro medios diferentes dijeron que en ningún momento habían recibido el correo de la Fiscalía General del Estado, sino de otras fuentes. Y en concreto el del País dijo, no llegó a decir quién era la fuente, pero sí dijo que provenía de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, no del entorno del fiscal general del Estado. ¿Por qué no se ha considerado en esta sentencia, señor Tuero, el testimonio tan rotundo de los periodistas?
Es que sí que se ha considerado, lo ha considerado y dice que no tiene, o sea, que no lo pone en duda. Lo que construye es que yo creo que lo primero que hay que decir es que una sentencia condenatoria se puede construir desde indicios, siempre y cuando sean unos indicios sólidos, varios, racionales y que apunten todos en la misma dirección. Pero lo que dice es que le atribuye la sentencia al fiscal general del Estado es que se realizó con su consentimiento y bajo su consentimiento de filtración. Es decir, que no fuera el autor material, no empecé para que no fuese el autor mediato, ¿no? O tuviese ese dominio funcional del hecho.
Por eso he citado al periodista del País, José Manuel Romero, que dijo, teniendo la obligación de decir verdad ante el tribunal, que su fuente provenía de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid.
También la jefe de prensa dijo que la propia redacción venía del fiscal general.
La redacción de la nota.
¿Y qué?
La nota, estamos hablando de los correos de Marras.
Y yo estoy hablando de la nota.
Bueno, pero es que os recuerdo que en todo momento juicio...
es que no es así, Carmelo.
¿Cómo que no es así?
No,
claro,
señor,
así.
No, señor.
Lo de la nota aparece después.
No, hombre, señor, hombre. Pero el Tribunal Supremo, los jueces que están ahí durante un proceso, digo yo...
Los mismos jueces,
perdóname,
que habían apartado la nota.
Pero vamos a ver, pregunto, José Antonio, ¿durante un proceso los jueces que juzgan no pueden incorporar cosas?
No solo eso, a lo que yo voy es que el tribunal valora las pruebas en conjunto, valora todas las pruebas y le otorga mayor peso, mayor credibilidad a unos testimonios, a unas pruebas documentales, a unas declaraciones de los propios acusados que a otras. No, evidentemente, no todas las pruebas van a ser exactamente idénticas y apunten al mismo sentido, sino que pueden diferir y de hecho difieren en la práctica habitual. Y el tribunal lo que hace es otorgar mayor peso a unas que a otras. Que el hecho de que uno de los testigos haya manifestado determinada cuestión no significa que primero, que mienta, y segundo, que tenga mayor peso que otros que apunten en otra dirección, sino que el tribunal lo que valora es eso, que efectivamente pues le otorga mayor credibilidad o mayor peso a determinadas pruebas.
Me temo que vamos a seguir debatiendo. José Antonio Tuero, abogado penalista, gracias por la consultoría, José Antonio.
Hasta luego. Adiós.
Buenas noches. Un turno más, chicos, no quiero hacer
simplemente
monográfico.
Que, pero, aquí lo tengo apuntado, entrecomillado.
Pero, déjame un segundo, hombre.
No, es que me ha mirado a mí, perdona. Lo siento.
Yo estoy
que no
mirando para adelante, pero bueno.
Siento
venga,
que no te haya mirado.
Carmela, dale.
Bueno, esta de admisión, del Tribunal de Admisión, que son los mismos que le han juzgado, que esa es otra anomalía, que por cierto la Unión Progresista de Fiscales lo ha llevado al relator de Naciones Unidas, esto es otra película distinta, pero bueno, lo ha llevado allí, que se sepa, reconoció en la sala de admisión que el tema de la nota no tenía información indebidamente revelada. Esto es lo que está entrecomillado, indebidamente revelada. No me lo he inventado, porque yo soy lego en esto de los temas jurídicos, pero bueno.
Yo aquí en esta.
La información es la que es.
En esta mesa tuvimos tú y yo hace unas semanas una discusión en torno a la nota de prensa y dijiste: la nota de prensa ha sido excluida. No, la nota de prensa no ha sido nunca excluida.
Te lo acabo de leer.
No, pero vamos a ver, que no es una cuestión de que sea indebidamente o no indebidamente. La sala, eso no es la sala de admisión. Cuando el juez instructor termina la instrucción, hay una sala de apelación a la que tiene derecho a recurrir su procesamiento el fiscal general y a la apertura del propio juicio oral. A partir de ahí, independientemente de que en instrucción esa nota fuese no considerada especialmente útil o activa por el instructor o por esa sala, resulta que la sala que enjuicia sí lo ha considerado relevante. Tú hablas siempre de excluir, que no se excluye, que no se ha excluido nada.
Que son los mismos jueces, querido Manuel.
No son los mismos jueces. Son tres jueces diferentes, perdóname.
Yo lo que veo.
La sala.
Lo que me cuenta.
La sala de apelación.
¿Los siete jueces son los de admisión?
No.
Yo no voy a entrar en debate jurídico porque no tengo.
Yo sí. Bueno, pues yo te digo. Los siete jueces son. Carmelo, ¿los siete jueces son los de admisión?
No.
Pero bueno, la parte. La mayoría, por favor.
Que la sala de apelación.
Es lo que ha llevado la Unión Progresista de Fiscales al relator de Naciones Unidas.
La Unión Progresista de Fiscales lo puede llevar al Tribunal Superior de Marte, si quiere. Pero
vale,
yo te voy.
Eso no importa.
No importa. Tú has dicho que han excluido una nota. Yo te he dicho que no se ha excluido nunca esa nota del proceso.
Te lo acabo de leer.
Ahora te. Y dale, otra vez.
Entrecomillado.
Venga, ahora te voy a decir.
Es que
te voy a decir
niega,
por qué.
Niegas lo
que es. Porque es. Que no ha sido excluida, que no pone en ningún sitio la palabra excluida, que no pone excluida en ningún
no
sitio.
No tenía información indebidamente revelada.
Perfecto. Pero eso significa que no es la sala de admisión, que será la sala de apelación, pero que en cualquiera de los casos, respecto al tema de los periodistas que tú estabas diciendo, vamos a ver, lo que dice la sentencia es bastante claro. Ellos pueden decir que tuvieron acceso a esa información previamente. Lo que te dice el Supremo es que eso es poco relevante por una razón muy sencilla. Porque el fiscal, aunque se supiera públicamente, no puede hacer uso de una información que afecta a datos privados, personales, confidenciales de un ciudadano, ni aunque se haya publicado. Es decir, no puede porque él no puede, porque es el garante de la legalidad. Eso es lo que dice la sentencia.
Ni siquiera para desmentir una mentira.
Hay algunos en un bucle, estáis algunos en un bucle, en virtud del cual, si se hubiese conocido antes por parte de algún periodista,
responda a los dos.
Ya no tendría culpa el fiscal general. Y hoy lo que hace el Tribunal Supremo es desmentir categóricamente, aunque lo supiera media España, o hubiera accedido media España a eso. A ese documento, él no tendría que utilizarlo nunca, jamás, en ningún caso. Es más, te digo, hay un reproche fortísimo de la sala al argumento que él utiliza en su defensa diciendo, bueno, si es que este papel, este mail, pasó por 500 personas. Primero porque es falso.
Eso no es.
Y segundo, eso es que, no, eso. Y segundo, le vale. Dice que si eso es así, pero, es muy grave. Le dice textualmente que si eso es así, es muy grave.
Concluyes.
Vamos a ver. Yo voy a recordar simplemente la génesis de este juicio. Y es que al fiscal general del Estado se le llevó a juicio por revelación de secretos. Y da la circunstancia de que no se reveló ningún secreto porque ya se conocía.
Perdóname, Carmelo, pero eso es lo que dice. Eso es según la Real Academia. Una cosa no es secreto. Porque ya se conoce. No. Pero aún así, lo que dice el Tribunal Supremo, permíteme, aún así, lo que dice el Tribunal Supremo es que aunque lo supieran los medios, él no puede hablar de algo secreto jurídicamente, así de fácil.
Algo en lo que no coinciden, yo ya digo que soy
dos lego.
Vale, pues dos de cinco. Por eso digo que a mí me convence más lo que dicen
ya,
los dos.
Pero las matemáticas, ¿qué es? ¿Más cinco o dos?
Bien, es más cinco, y ya está. Pero aquí, de lo que es, ¿qué queréis? ¿Que diga lo mismo que vosotros?
No,
si queréis, digo lo mismo que vosotros,
pero
yo voy contento.
¿Quién ha dicho
contento?
Eso? Bueno, pues ¿quién ha dicho eso?
Yo os digo,
se lo está diciendo tú.
Bien, yo os digo que a mí los argumentos de la sentencia, de los 200 y tantos folios, en los que solo habla de cinco, de esos 230 y tantos folios, solo hay cinco que habla de las pruebas, que no son pruebas, sino de las de la confluencia de indicios, esos solo cinco folios. Lo demás, con todos mis respetos, es literatura. Y yo creo que los argumentos de las dos votos secretos a mí me resultan apabullantes, a un lego. Ahora cada uno puede aquí hacer, decir y pensar lo que quiera, pero a mí me parecen apabullantes.
Cambiamos de tercio. A mí me da llamarme loco que no nos vamos a poner de acuerdo. Pero
bueno,
cambiamos de tercio. Venga. El gobierno ha hecho oficial hoy el cese del tal Antonio Hernández, al que conocían en su casa a la hora de comer y en el PSOE de Andalucía. Era la mano derecha de Paco Salazar en Moncloa, Nekane.
Y en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pilar Alegría ha vuelto a tener que responder muchas preguntas sobre este tema. Y la portavoz ha dejado varios titulares. Por ejemplo, ha dicho esto sobre su comida con Salazar hace unas semanas.
Él me llamó, yo lógicamente acudí y ya les digo, ese encuentro no se tenía que haber producido y fue un error. Después de conocer el contenido de las denuncias, el dolor y la indignación y sobre todo la traición que puedo sentir yo y que puede sentir también todo mi partido, es absoluto.
Y también le han preguntado por los nombramientos de Ábalos, Cerdán, Salazar o Antonio Hernández. Para Pilar Alegría, el presidente no tiene ninguna responsabilidad por lo que han hecho.
Que los entornos o las personas que puedan estar al lado de ciertas personas en determinados momentos de su trayectoria profesional no son los responsables de las conductas reprochables y reprobables que una persona pueda tener.
Dejadme que lea la portada de Voz Populi mañana. Igual te suena, Manolo.
Sí.
Bueno, mañana o dentro de un rato, no sé a qué hora actualizáis la...
De madrugada.
Vale. Cargos del PSOE señalan a la número 3 de Ferraz, entiendo, la secretaria de organización.
Sí.
Por encubrir a Salazar y ocultar, comillas, un vínculo personal, cierro comillas, entre ambos. El vínculo personal se entiende.
Bueno, pues efectivamente es así. Son distintas y variadas fuentes las del Partido Socialista que nos informan de que efectivamente había un vínculo personal muy fuerte. Vamos a ver, todo esto forma parte, desde mi punto de vista, de todo un maquillaje. Cuando Cerdán sustituye a Ábalos y Cerdán tiene que salir disparado después de que del informe de la UCO y de que medio gobierno y medio PSOE pusiera las manos en el fuego y se quemara de arriba abajo, pues deciden que quien tiene que mandar, donde pone el ojo, pone la perdigonada, Pedro Sánchez, tiene que ser Paco Salazar. Lo que pasa es que no lo ponen como secretario de organización, sino en aquel comité federal lo iban a poner de secretario de organización adjunto. Había pedido Sánchez que fuera Torró, una mujer, al frente de la secretaría de organización, y así se hizo. Lo que pasa es que mucha gente dentro del entorno, dentro del Partido Socialista, dentro del núcleo duro, sabe que hay un vínculo fuerte, hay una relación fuerte de personal, de amistad, entre Torró y Salazar, que viene ya de tiempo atrás. Y a partir de ahí, pues yo creo que lo que se ha pretendido es sencillamente ocultar, dejar hacer, dejar pasar. Apartamos a Salazar, pero arropándolo, es decir, le apartamos desde una perspectiva puramente estética, visual, bueno, pues lo metemos en una consultora, sigue haciendo trabajos, sigue con el Ayuntamiento de Dos Hermanas, donde, por cierto, la UCO ha revelado que cobraba sin ir a trabajar absolutamente nada, y a seguir adelante hasta que cayese todo en el olvido. Han sido los compañeros del diario .es los que han vuelto a la efervescencia del caso, sencillamente porque el Partido Socialista se había confabulado para echar tierra, para actuar como consentidores, como cómplices. Han ignorado las denuncias y hasta las hicieron desaparecer. Y eso tiene un problema, y el problema es que efectivamente querían que la dirección del partido, la Secretaría de Organización del partido, la llevase Salazar con torró de marioneta.
Carmelo.
Bueno, no hay duda que aquí el Partido Socialista ha cometido un error de bulto. Yo creo que no ha habido... A mí me parece que no hay por dónde coger, digamos, el proceso de balsamización con el que han tratado a este personaje, a Paco Salazar, al que yo no conozco. No sé si es el guarro que dice Feijóo, si es tanto, poco, mucho, o hasta dónde llegaba, si acosaba o no acosaba, pero evidentemente, bueno, pues todo lo que cuentan de él no parece, y lo cuentan sus compañeras de partido, o sea, no es que lo cuente la de la oposición, lo cuentan sus compañeras de partido.
Las que han trabajado con él, las denunciantes.
Es verdad que yo también digo una cosa, a mí me parece que no tendrían que haber esperado tanto para denunciar. Yo creo que estas cosas hay que denunciarlas enseguida.
No, lo que hay que hacer es ir a la fiscalía o a la policía.
Exactamente.
No, yo a la calle Ferraz.
Tampoco sé hasta dónde llegaba, digamos, hasta dónde llegaba el exhibicionismo cerdo de este tipo, esto
que puede igual.
Y otra cosa del acoso.
Me da igual.
Acoso. No sé hasta dónde.
Que salga un tío del baño con la bragueta bajada y que a X centímetros de la cara se suba la bragueta de una tía.
Sí,
yo no sé qué está tardando esa mujer en ir a la comisaría o al juzgado de guardia.
Bien, el caso es que esto que dice Manolo de las relaciones personales, de los vínculos personales fuertes, es que es lo normal. O sea, esto es lo normal, es tener vínculos con las personas que estás compartiendo, digamos, el trabajo, la vida y las tensiones. Pero también es verdad que cuando tú ves que alguien tiene este comportamiento, pues ese vínculo personal tiene que convertirse en, primero, una advertencia de que lo que está haciendo es impresentable. Y segundo, que si lo continúa haciendo, pues no hay vínculo personal que valga. Esta es mi opinión. Pilar Alegría hoy ha reconocido que cometió un error enorme cuando le llamó el tal Salazar y le pidió comer con él. A mí me parece hasta relativamente normal que si no estaba muy metida en este asunto, pudiera, digamos, cometer ese error. Habrá que reconocerla, al menos que... yo veo a pocos políticos que digan, oiga, me he equivocado y esto no lo tenía que hacer, y lo diga de la forma tan rotunda que lo ha dicho.
Tampoco, el problema, Carmelo,
tampoco tenía probablemente otra salida más digna, pero algunos tratan a veces de escurrir el bulto, y ella por lo menos no lo ha hecho.
El problema, Carmelo, para mí es que esto de las relaciones personales o interpersonales tan fuertes son lógicas y normales en grupos de trabajo y ocurren en todos, claro, los sitios, salvo que la persona que tiene que impulsar una investigación interna en los comités correspondientes antiacoso o de ética del partido sea la responsable de organización que tiene ese vínculo con esa persona. Es decir, por lo menos puede abstenerse. Lo que no tiene que hacer es enterrarlo. Y respecto a Pilar Alegría, claro, el error enorme que ha reconocido, lo ha reconocido solo cuando se ha desvelado que estuvo con él. Si no, no habría habido error de ningún tipo. Si no, nadie se lo plantea. Si el gran problema de todo esto,
va a decir...
el gran problema de todo esto es que se ha conocido. Si no... El Partido Socialista, pero vamos a ver, si hoy hemos visto varias publicaciones, entre ellas en Vox Populi, que una de las personas que ha sido vinculadas al tema del acoso ya ha sido recolocada en una multinacional para mantenerla en silencio. Si es que el problema es cómo ha gestionado el Partido Socialista algo, lo ha gestionado mal, le ha explotado en la cara, y además en la esencia, en el núcleo más duro y más sensible, que es el del feminismo y la mujer, sencillamente porque lo han tapado, porque lo han encubierto, porque todo esto se ha llenado de cómplices para apagar una llama. Y lo curioso Y lo curioso es que, yo estoy con Ángel, lo curioso es que al final a Salazar se le está desguazando públicamente sin que haya una sola sentencia en ninguna, en comisaría, en un juzgado de Plaza de Castilla y en ningún ámbito. Porque en el fondo se da credibilidad a lo que dicen sus víctimas, entre comillas. Yo no sé si es guarro o no es guarro. Si quien dijo guarro el problema de guarro no es que lo diga o no Feijóo. Si el problema de guarro es el testimonio, es lo que se deduce del testimonio de las mujeres que han prestado una declaración para que Ferraz lo guardase.
Que esto está claro.
Concluimos.
El avestruz.
Yo, francamente, creo que cuando esto ocurre de la forma ahora tan dura, tan severa que están relatando, yo estoy un poco con lo que tú apuntabas, Ángel. ¿Qué canales internos de partido ni qué coño?
Si no existen.
Bueno, no, pueden existir, ¿no? Pero si tú tienes
protocolos,
la situación,
para nada.
Fiscalía y se acabó. Claro. O sea, esto es lo recomendable. Digo, mire usted, a mí me pasa esto. Y yo no acudiría...
Ojo, pero es que a la de Torremolinos le ha pasado lo mismo, ¿eh?
Ya.
Ha acabado acudiendo porque no sé cuántos meses después...
Un pequeño detalle.
Muy breve, por favor.
No, breve. La Fiscalía puede actuar de oficio, ¿eh?
Ahí, a mí me decían ayer que en casos de especial vulnerabilidad de la víctima, que si no, no. No lo sé, ¿eh?
Son casos complejos, porque al final esto está basado en testimonios, cada uno dirá lo que diga e interprete todos estos gestos obscenos y todas estas cosas, lo interprete de una manera distinta. O sea, que no es un...
Sí, pero son testimonios
no son casos,
y testificaciones de los de al lado,
El problema es que... Claro, y el problema es que no es uno solo, o sea, que no es algo que ha ocurrido en un lugar donde solamente es la palabra tuya contra la del otro. No, aquí ha habido más testigos. Este es el tema.
Yo creo que es cuestión de tiempo que esto acabe donde tiene que acabar, que es en la Fiscalía, y cuanto más tarde, peor. Pero, en fin, veremos. Déjame 2 minutos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Y qué? Las cámaras vieron todo. No digo más que hay que encontrar esas piezas que nos faltan, las piezas que van a ser decisivas para nuestro partido.
En Climalit tenemos todas las piezas para disfrutar del confort en tu hogar, ya que somos la solución para tus ventanas. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Somos de campo. Somos los de siempre. Somos el origen de la garnacha. Somos de campo y de copa, de tierra y de garnacha. Denominación de origen Campo de Borja, el origen de la garnacha. Campaña patrocinada por la Denominación de Origen Campo de Borja y por la Diputación Provincial de Zaragoza.
Ahora que se acaba el año, tienes dos opciones: pensar en todo lo que no has hecho o hacer por fin lo que siempre has querido. No es como empieza, es como acaba. Aprovecha los Cupra Days del 9 al 19 de diciembre y estrena un Cupra con condiciones exclusivas. Acércate a tu concesionario Cupra más cercano.
Esta Navidad
nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Tengo mucha plancha. Washington, David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Trump quiere salvar la industria del cine. Así de lacónico y de directo. ¿Qué ha pasado?
Pues bueno, hay una pelea tremenda por Warner Bros., que en otro tiempo era un titán del entretenimiento, pero que ahora pues le va mal, sinceramente. Entre el cine, que nadie va a las salas de cine, y las cadenas de televisión que tiene, como la CNN, que realmente no ve nadie, pues se la están peleando, lo hemos contado en COPE en muchas ocasiones, Netflix, que ha lanzado una oferta inicial, y ahora ha entrado Paramount. Paramount es propiedad ahora, o la dirige, David Ellison, que es un aliado de Trump, es amigo de Trump. De hecho, Paramount es propietario de la cadena CBS, que no es una de las generalistas, y han cambiado a la directora de informativos por alguien pues, que se ha manifestado muy favorable a Trump a lo largo de los años, ¿no? Entonces, bueno, esto va a decidir quién controla una parte esencial del cine y la televisión. Ya hay gente que está acusando a Netflix de querer montar un monopolio y, esencialmente, Ángel, matar las salas de cine. Te puedo decir que aquí en Estados Unidos yo voy bastante al cine, las salas ya están vacías de por sí. Ya le han puesto ya de todo a las salas. Hay hasta 4D, no sé si eso lo tenéis en España, que hasta cuando entras en el agua te sale como agua en la cara. O sea, una cosa tremenda, ¿no? Si vas a ver una película de estas de acción, ya hay como olores, de todo, ¿no? Pero por mucho que se esfuerzan, la verdad que hay un descenso desde antes de la pandemia de hasta el 70%. Trump quiere, o eso dice desde la Casa Blanca, salvar las salas de cine, salvar la experiencia de cine, y por eso ha instigado a Paramount a que se mida con Netflix, que según dicen los críticos de este intento de adquisición, lo que quiere es que todo se lleve al sofá, ¿no? O sea, que todo se vea en su plataforma.
Netflix no lo controla Trump.
No, porque su... No, porque Ted Sarandos, que es el principal directivo, ha tenido unas reuniones con Trump, pero es uno de los grandes ejecutivos de Hollywood y del entretenimiento que no ha hecho el peregrinaje abiertamente. Es que hasta el de Apple ha ido allí a la Casa Blanca con regalos, por supuesto, dorados, ¿no? Entonces, bueno, está esta pelea que hay en este momento. No, de verdad, el máximo directivo de Apple, Tim Cook, a quien Trump llama Tim Apple, porque no se sabe su apellido, le entregó una especie de lingote de oro, bueno, una cosa tremenda, ¿no? Entonces, bueno, pues se muestra ahora Trump como salvador del cine. Y con esto quiero acabar con dos preguntas a ti, Ángel. ¿Sabes cuál es la película favorita de Trump?
No.
Sí, Ciudadano Kane. ¿Ves los paralelismos?
Sí, tiene su lógica. Sí. Sí.
También le gusta Lo que el viento se llevó y El bueno y el feo y el malo. ¿Y sabes en cuántas películas? ¿Has visto? A mí me encanta Lo que el viento se llevó, ¿eh? Muy fan.
¿Tú, es que te parece?
¿Cuántas películas ha salido Trump?
¿En cuántas películas ha salido?
Sí.
Sin contar programas de televisión.
Películas de Hollywood, de cine.
¿En 5?
7. Uy. 7. Solo en casa 2, Zoolander, Amor con preaviso, La socia y el jefe, Eddie, Los fantasmas no pueden hacerlo, y la última, que yo creo que le va bien en su actual fase, Los pequeños traviesos, de los últimos cameos que hizo.
Pues la verdad es que de un modo u otro esto es trascendental. Ya no es entretenimiento, es mucho más.
Hombre. Hay cine en la Casa Blanca, ¿eh? Hay un cine en el sótano, hay una pequeña... Bueno, había, porque estaba en la sala este. Ahora que lo pienso, Ángel, tal vez se lo ha cargado. No he podido preguntar, sí. Pero bueno, había ahí un cine y en el primer mandato solía poner a sus invitados también sus películas favoritas de John Ford, que también le gusta mucho.
Gracias, Alandete.
A ti, hasta
mañana
luego.
Mañana más, chao. Hablando de Estados Unidos y de Donald Trump, en clave internacional, claro. la propuesta de Carmelo Necane.
Sí, eso es, agitado bastante Europa, que ha salido en las últimas horas al paso de esas críticas de Estados Unidos que ponen en duda su fortaleza. Y es que hace tan solo unas horas Trump advertía de que Europa estaba tomando ciertas direcciones equivocadas y que no quiere que cambie tanto. En Bruselas ha sentado muy mal esa nueva estrategia de seguridad nacional que pronosticaba el fin de la civilización europea. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha sido muy tajante al decir que no van a aceptar ninguna amenaza de interferencia a la vida política europea. Señala a Estados Unidos como un aliado y por lo tanto dice que debe actuar como tal. Recordamos que en ese informe señalaba como algo negativo las políticas migratorias en Europa, la censura de la libertad de expresión, el desplome de las tasas de natalidad y la pérdida también de identidades nacionales, y añadía que los ejércitos deberían ser más fuertes.
Defiéndete.
Bueno, yo quiero poner el énfasis en la intervención del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que lo que ha dicho es algo que nos parece de perogrullo, yo creo. Y es que Estados Unidos, o por lo menos el gobierno de los Estados Unidos, ha dejado de ser un aliado de Europa. Ha dejado de operar, de funcionar como un aliado y operar como un rival. Es decir, primero, que Trump no hace más que, digamos, incordiar a Europa, menospreciar a Europa, ya no solo con el tema de los aranceles y todo esto. Ahora, por ejemplo, está tremendamente cabreado, dice que es muy mal camino el que está tomando Europa porque le ha metido a Elon Musk una multa de 120 millones de dólares por su acción en la industria en el ámbito europeo, ¿no? Y dice que esto, claro, que esto no lo puede consentir, tal. O sea, él puede hacer lo que quiera, puede decir lo que quiera, puede atacar a Europa de la forma que... Además, la vilipendia y la pone, curiosamente, en contraste con Rusia, a la que de alguna manera alaba. O sea, su amigo, entre comillas, Putin, parece que es el modelo, esa forma de nacionalismo, que es el nacionalismo que entiende que Europa tiene que recuperar. O sea, él quiere que la Unión Europea deje de ser la Unión Europea y vuelvan los nacionalismos. Y para eso, y ya con esto termino, él lo que está es tratando de potenciar a los partidos de ultraderecha y eurófobos, que son los que de alguna manera estarían a favor de ese nacionalismo severo y de la disgregación a través de la Unión en distintos países, ¿no? Esto es lo que hay. Y a mí me parece que esto tenemos que tenerlo muy en cuenta y ver qué margen de maniobra tiene Europa para defenderse como poco del que antes era su aliado y ahora no hace más que agredirla, ¿eh? También la jefa de la diplomacia europea, la señora Kallas, hoy ha puesto énfasis en que hasta aquí hemos llegado. Y bueno, pues vamos a ver qué capacidad de maniobra tiene Europa.
Yo creo que más allá de la efervescencia y de la sobreactuación de Trump, hay que ir al fondo de la cuestión y preguntarse realmente, más allá de esa teatralidad, si tiene razón Trump cuando dice que Europa está haciendo muchas cosas muy mal. Y yo creo que sí, que tiene razón, porque yo sí creo que Europa está haciendo muchas cosas muy mal. Yo me pregunto en qué acierta Europa. ¿Europa acierta en una política común de defensa? Ahora mismo que hay una guerra que afecta a mucha frontera europea, ¿Europa está acertando en la inmigración? ¿Europa ha acertado en una política económica común? Porque es que hemos visto hace 4 años que Reino Unido se marchó, salió de Europa porque no confiaba en el sistema, en los mercados.
Bueno, es que ya se están arrepintiendo, ¿eh?
Bien. Si no digo que no se arrepientan, digo que objetivamente creo que se han hecho muchas cosas muy mal en Europa. Y desde el punto de vista, más allá de que Trump lo quiera maquillar todo conforme a sus aranceles, conforme a su intervencionismo, conforme a una serie de políticas humillantes, si hemos visto cómo ha tratado a Zelensky, y vamos a ver cómo quiere humillar a Europa, pero no, yo creo que no hay que ser simplistas cuando analizamos es Trump contra Europa. Europa va a pervivir porque Europa tiene su propia identidad, su propia personalidad. Europa no tiene ninguna identidad. Europa está aquejada de muchísimos problemas, muchísimos, que afectan al núcleo duro de lo que se gestó cuando se fundó la Unión Europea, que es un mercado común, una moneda única, tiene que ver con la defensa, que tiene que ver con la inmigración, que tiene que ver con la protección de las libertades y los derechos fundamentales. Y estamos viendo en Europa muchos defectos de fábrica. Y lo siento porque es que es muy habitual escuchar ya cada vez más análisis de este tipo.
Bueno, bien, es cierto que en Europa no todo se ha hecho bien, se han hecho cosas manifiestamente mejorables, que queda, para mí, mucho por hacer, entre otras cosas una política común de defensa, hasta ahí podemos estar de acuerdo, pero también se han hecho muchas cosas bien.
Sí.
Y eso es lo que este energúmeno, que está de inquilino en la Casa Blanca, no ve, porque no le conviene ver. Claro que se han hecho muchas cosas. Hoy decía precisamente la jefa de la diplomacia, la señora Kallas, que Europa, a pesar de todos los retos y todos los problemas que tiene por resolver, sigue siendo el mejor espacio de libertad, el mejor lugar donde vivir. Esto es así, que se enfrenta a muchos problemas, que hay un montón de cosas que tiene que mejorar. De esto no tengo yo ni la menor duda. Entre otras cosas, una mayor unidad en asuntos fiscales, en asuntos de defensa.
Es lo que ha dicho Trump.
Bien. No. Eso no es lo que dice Trump. Trump dice, apuesta por los partidos que quieren que se disgregue la Unión Europea, que quieren que se disuelva la Unión Europea en naciones otra vez, que vuelva el nacionalismo duro, el nacionalismo conservador, el nacionalismo casposo y paleto.
No.
Eso es lo que
respuesta
es que es lo que es él o lo que es Putin en la Rusia esta.
Estás simplificando mucho, ¿no?
Que agrede a Ucrania.
Me quedan 8 minutos y ese tema daría para mucho. Era la propuesta de Manolo.
Estamos pendientes de María Corina Machado, de esa posible llegada a Oslo para recibir mañana el Nobel de la Paz.
Más que llegada, de esa posible aparición.
Yo
creo que ya ha llegado.
Venezolana siempre ha dicho que su intención es estar en la capital noruega, pero lo cierto es que no hay noticias y no la hemos visto. Hoy estaba previsto que la pudiésemos ver y escuchar, pero no ha sido así de momento y la organización ha cancelado la rueda de prensa que estaba prevista. Quien sí está allí ya son sus familiares más directos, que esperan poder reencontrarse con ella, y también otros dirigentes de la oposición, incluido Edmundo González.
Es verdad que estábamos todo el mundo deseando escuchar a María Corina Machado tal día como hoy. Resulta que a mí me mandan un corte que le ha enviado María Corina al alcalde de Antequera. Tiene su gracia. Y es que esta tarde han inaugurado una calle que pone María Corina Machado. Y el corte me llegó esta mañana. Mira, escucha.
Yo sé que este testimonio que Venezuela le ha ofrecido al mundo también servirá como ejemplo para otras sociedades que luchan por vivir con dignidad, con oportunidades, con justicia y con libertad.
Pues que vaya Antequera, que es una de las poblaciones andaluzas más bonitas que se puede visitar.
Pues me quedo con la frase que dice María Corina Machado, que la repite muchas veces porque cuando apela a que los pueblos, un pueblo, el venezolano, tiene que luchar por vivir con dignidad para recuperar la libertad, pues creo que tiene toda la razón. Yo cuando hice ese comentario daba por hecho que iba a aparecer, daba por hecho que iba a hablar. No sé en qué consiste este misterio, si ha llegado a Oslo, si no, parece que sí. No sé si esto tiene que ver también con una cierta teatralidad para que mañana aparezca. No sé si hay otras consideraciones de fondo, porque haya gente que tenga más información de la que tenemos nosotros y como cualquier madrugada de estas pueda ocurrir algún tipo de intervención militar en Venezuela y hagan coincidir todo, lo desconozco, no sé los motivos, solo espero que María Corina Machado esté bien, porque pocos premios Nobel de la Paz considero tan pertinentes, tan útiles, tan relevantes para el momento histórico que vive esa nación que es Venezuela como este. Y deseo que aparezca María Corina Machado y deseo que esta dictadura que es Venezuela, con todo lo que conlleva, y hoy publicábamos en Voz Populi también algunas de las revelaciones del Pollo Carvajal y de hacia dónde está apuntando todo esto, que todo esto se destape de una vez, que explote de una vez, que llevan 25 años sojuzgados y que llevan una diáspora, un exilio de 8 millones y medio, ya se calcula, de venezolanos fuera de su casa, de su país y con familiares allí que lo están pasando realmente mal.
Bueno, yo creo que sí estará. No tengo ni la menor duda de que estará y así, además, me lo celebro de que pueda estar en la en la entrega del premio Nobel, María Corina Machado. Es verdad, yo tengo la impresión de que también, de que, bueno, pues le han dado un poquito de teatralidad.
Misterio.
Sí, porque además, bueno, pues esto hace que haya más tensión informativa y esto, bueno, pues para sus fines políticos, pues también le favorece, ¿no? Esto no es lo normal. Y no creo que vuelva a Venezuela Mariano Corina Machado, porque una vez que ocurra esto, tengo la impresión de que, mientras esté, digamos, en vigor la dictadura.
Por eso decía que hay entre
muchas
cosas.
No creo que vuelva.
No sé.
Ni siquiera tampoco sé exactamente dónde ha podido estar. Y cómo escondida.
Te cuento cómo me cuentan a mí que ha salido.
Venga.
Fuentes diplomáticas de toda solvencia, que diría aquel. Un avión ya con el espacio aéreo cerrado en Venezuela, un avión con inmigrantes venezolanos en Estados Unidos, de estos que deporta Donald Trump, vuela, avión militar, vuela a Venezuela. El avión está 2 horas en la base. En ese vuelo.
Una base.
En Venezuela.
Una base civil, no militar.
Bueno, no lo sé. Un aeropuerto en Venezuela. Dejan a los inmigrantes deportados y entran diplomáticos o embajadores que salen del país para utilizar el vuelo de salida. Entre ese pasaje entraría ella hasta Puerto Rico. El avión aterriza en Puerto Rico y en Puerto Rico ya es Estados Unidos. Y a partir de ahí. Pues Europa y de la mano de Estados Unidos la mueven.
La pregunta que me hago, ese avión, que entiendo que las autoridades venezolanas tendrían control sobre quién va
o
y
no.
Quién
no. O sea, quién va, quién viene, sí.
Me cuesta.
¿Quién viene, sí? ¿Quién sale? No lo sé.
Lo que me cuesta, Ángel.
Esto es la película de espías.
Entender es que, pues, yo creo que, bueno, que la inteligencia, ese que a veces llamar inteligencia a lo que
no, detrás lo es cubana, inteligencia cubana y rusa, absolutamente.
Detrás de Maduro.
Inteligencia cubana y rusa, absolutamente.
Que no hayan, digamos, controlado o hayan tenido constancia del paradero de Corina Machado.
Y si lo han dejado salir, esa
es la pregunta que yo.
Claro, es que el otro día hubo una conversación.
Yo sigo precisamente por ahí.
El otro día hubo una conversación entre Donald Trump y Maduro. Y me temo que entre muchas cosas pudieron hablar de eso.
Si ves, claro. Eso sí me encaja, sí, porque si no.
Nos enteraremos a posteriori.
De verdad que no me encaja que haya salido fácilmente. Y además tampoco sé muy bien el grado de clandestinidad en la que.
Pero la clave es lo que dices tú, independientemente de eso, y mañana lo vamos a resolver. Otra clave es la que dices tú, es si va a volver a Venezuela, si va a volver a entrar y en qué condiciones, porque ya entró estando clandestina.
Mi impresión es que estando en el régimen de Maduro, ya ella no puede no estar en condiciones de volver.
Por eso creo que esto está, digamos, todo razonablemente concertado, no sé de qué modo y de qué manera, porque yo no tengo información, para que a partir de ahora, oye, hoy mismo otra vez Donald Trump ha vuelto a decir que el régimen de Maduro le quedan las horas contadas, ¿no? Yo es que no creo que este hombre salga a decir esto públicamente sin saberlo.
Permitidme una pregunta muy directa, y me quedan exactamente minuto y medio. ¿Se nos ha olvidado al resto del mundo, y a España entre ellos, que hemos asistido hace tan solo un año y poco a uno de los mayores pucherazos que se recuerdan en las democracias o en los países normales en los últimos tiempos? Yo creo que sí, se nos ha olvidado completamente.
No se olvida, el problema es que lo hemos naturalizado,
claro,
normalizado.
Claro. Bueno, es una manera de hablar.
Pero así es, sí. Sí,
bueno,
sí,
yo creo que no es que se olvide, sino que es que esto es lo que hay.
A joderse, ¿no?
Aquello no es una democracia, esto es lo que tenemos que tener bien claro, es que no es que fuera
una
democracia,
que sí,
perdón, que no hubiera una democracia de baja calidad, como hubo incluso en vida de Chávez, sino que ahora esto ha derivado en una, a mí me parece que en una dictadura pura y dura, que no trata casi de disimular que es un régimen autoritario. Esto es lo que yo creo. Aparte de que tengo la impresión de que detrás de Maduro hay unos cuantos generales que se han forrado, que se están forrando con el narcotráfico.
No sé si detrás o con.
O con, bueno, sí, es que es
que lo mismo.
Es que viene a ser lo mismo, sí. Y por tanto, pues esto tiene difícil salida mientras digamos que esos gerifaltes estén metiéndose lo que se están metiendo, porque sobre todo pues, si mañana les pillan, estos señores tendrían que ir a la cárcel.
Nos vamos, familia. Gracias, Manolo.
Muy buenas noches.
Gracias, Carmen.
Un saludo.
Adiós a los dos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Miércoles, desde las 6:30 de la tarde.
Está todo listo, Paco, está todo preparado.
La Champions se juega y se cuenta en COPE.
Recordamos lo que tenemos en juego.
Villarreal Copenhague, Athletic Club PSG y Real Madrid Manchester City.
Se saludan ya los capitanes en el Bernabéu, Manolo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Hola, soy Rubén, matemático de la Agencia Espacial Europea, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntario para ir a Marte en 2040 y hacerme cargo de los sistemas de navegación del transbordador aeroespacial. Me llevo mi lector de pantalla y punto, porque no lo he dicho, pero soy una persona ciega. No importa, ¿no?
Una sociedad que incluya a las personas con discapacidad nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
¿Y qué? Las cámaras vieron todo. No digo más que hay que encontrar esas piezas que nos faltan, las piezas que van a ser decisivas para nuestro partido.
En Climanit tenemos todas las piezas para disfrutar del confort en tu hogar, ya que somos la solución para tus ventanas. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Humor. Enredo.
Un poco palito.
Se me nota.
Y mucho encanto en una tarde de auténtico cine español. Genaro, el de los 14. Y la llamaban la madrina.
¡Decentísima!
El domingo a las 3:45 de la tarde, ¡viva el cine español! ¡En 13!
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
Editorial.
Cadena COPE.
Aunque las declaraciones de Pedro Sánchez contra los jueces del Supremo no hacen presagiar nada bueno, menos aún cuando el presidente del Gobierno se ha permitido decir que está seguro de que otro tribunal les enmendará la plana, el texto de la sentencia sobre el caso del fiscal general del Estado es un varapalo importante para un ejecutivo que sale a escándalo diario. El Supremo es rotundo al señalar que Álvaro García Ortiz delinquió. Se le condena por revelar secretos de un particular en la nota de prensa de la Fiscalía y que en ningún caso se puede responder a una noticia falsa con un delito. Para el Tribunal Supremo queda probado que el fiscal general del Estado quebrantó sin justificación el reforzado deber de reserva sobre los datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La obligación de custodiar datos reservados de un particular no desaparece por el hecho de que la información que el fiscal conoce en virtud de su cargo haya sido publicada con anterioridad. Si otros medios de comunicación ya disponían del correo electrónico que fue objeto de la polémica, eso no elimina de ninguna manera la protección agravada que le correspondía al fiscal general. La normalidad democrática debería conllevar, tras esta sentencia, que el presidente del gobierno asumiera su responsabilidad política, y eso implica abandonar definitivamente los ataques a un poder judicial que ha demostrado sobradamente, a lo largo de los años y con todo tipo de gobiernos, su independencia y altura de miras.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.